Hoy necesitamos tratar de encontrar los caminos o cómo se cruzan los caminos de la palabra de Dios que hemos leído hoy. En otras palabras, permítanme guiarlos a encontrar un punto de contacto donde la primera lectura, la segunda y el Evangelio se cruzan y se encuentran. Pero permítanme hacerles referencia primero a dos historias más aparte de las que escuchamos en Job. A ver, simple y llanamente para que podamos estar todos en la misma página y partir de Job justamente, nosotros sabemos que Job era un hombre afortunado, ¿verdad que sí? ¿Cierto? Tenía muchos bienes. Y entonces, nosotros hoy estamos leyendo un capítulo de Job y tal vez nos hemos perdido de la introducción. La realidad es que Job era alguien que vivía complacido y agradecido de Dios por la fortuna o por los bienes que, por vía del Señor, según la fe de Job, Job y su familia habían podido acumular. Pero el enemigo, o mejor dicho, el diablo, estaba absolutamente celoso y quería ver si es verdad que Job amaba a Dios porque lo amaba de verdad, y no simple y llanamente porque Dios había sido bueno con él. Ese fue el problema, ese fue el planteamiento. Oh, él te ama, él te alaba, él te glorifica porque tú has sido bueno con él. Porque tú le has dado todo. A ver si le tocas lo que tiene, si todavía te sigue amando y queriendo. Y Dios hizo un acuerdo con él y le dijo, si quiere despójalo de todo, pero no le toque la vida. Ese es el arreglo, ¿verdad que sí? Haz lo que quiera con él, pero la vida no se la toque. Y ahí comenzó un proceso de desgracia, digamos, de manera continua para Job. Y hoy nos encontramos a un Job que está expresando un poco de rebeldía porque comienza a preguntarse, pero ven acá, ¿y qué está pasando con mi Dios, en quien yo he puesto toda mi confianza? Entonces Dios Job sí tenía los medios, tenía poder, pero en un momento dado la desfortuna y los infortunios comenzaron a tocar sus puertas, acabaron prácticamente con su familia, destruyeron todos sus ganados y propiedades, y Job en un momento dado comenzó a sentirse absolutamente solo. Pero es en medio de la soledad donde Job encuentra su fortaleza, y es en medio de la desgracia donde Job se reencuentra con la fe primaria y la fe original, aquella que aún en medio de las riquezas y de la desgracia, Job nunca perdió. Eso es lo que está ocurriendo hoy en la primera lectura que escuchamos. Así que permítanme ustedes contarle dos historias breves. Una tiene que ver con San Francisco de Asís. San Francisco nació en el año 1182. Estamos hablando de que San Francisco, o Francisco de Asís, Francisco de Asís, Asís se llamaba el pueblo de Italia, la ciudad de Italia donde nació Francisco. Y sucede que Francisco creció en el seno de una familia acaudalada, una familia con mucho dinero. Y como joven de la época, de sus tiempos, Francisco pues se dedicó a una vida bohemia, de serenatas, al estilo de lo que se vivía aquel tiempo. Era prácticamente un joven de estos, pues, para quienes la vida era sumamente alegre, y él no hizo ningún esfuerzo en no vivirla alegre, con trasnoches y desveladas, y cantadas, y salidas, y amanecidas. Francisco llega a la edad en la que tiene que envolverse en una guerra en la que se metió su pueblo Asís y otro pueblo, otra ciudad cercana. De modo que a los 20 años, Francisco va a guerrear y a pelear para dar la cara como soldado y como caballero por su pueblo. Pero apenas comenzó la trifulca, Francisco fue apresado. Y duró un año completo preso, y durante ese año se enfermó. Cuando pasó el conflicto, lo liberaron Pero Francisco rápidamente volvió a informarse. Y en medio de su enfermedad, comenzó a sentir que había algo diferente y que podía haber algo diferente para su vida. Y comienza entonces el proceso de transformación de Francisco. Y el Francisco del que hablamos en el año 1181, en el año 1200, se convierte en San Francisco de Asís. No sin lucha, no sin tentaciones, no sin pruebas. Dios le pidió algo que estaba por encima de la mentalidad de sus padres aceptar, y hasta el propio padre de Francisco llegó un momento en que lo golpeó brutalmente por esa idea salvaje y sin sentido de vender todo y regalar todo para dedicarse a una vida sencilla. Tan es así que Francisco, todavía recién salido de la guerra y todavía con sueños grandes, sueño de ser un buen soldado, sueño de ser un buen caballero, Francisco se compró una armadura de caballero súper cara. Y sucede que cuando estaba exhibiéndola, iba en su caballo, se encontró con un compañero de guerra todo haraposo y prácticamente con la ropa destruida. Y Francisco se baja de su caballo, se quita la armadura que lleva puesta y se la entrega a este ex compañero de batalla, porque le dio pena verlo en el estado en que estaba. Y así continuó el camino de Francisco hasta convertirse en santo y formar una de las órdenes religiosas más prestigiosas que tiene la Iglesia Católica Romana y que existe también dentro de la Iglesia Episcopal y dentro de la Iglesia Anglicana. Dicho sea de paso. Vayan encontrando cuál es el parecido o el asociado que tiene la vida de Francisco con la vida de Job. Pero permítame otra historia más, la de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, o Ignacio, nació en el año 1491. Y aproximadamente a la misma edad de Francisco se enroló en el ejército español. Y justo lo habían hecho teniente cuando, yendo a la guerra, también lo toman preso. Le hieren una pierna y luego tiene que irse. Hasta una vez que lo liberaron, tiene que irse a curar a un lugar donde lo único que le pedía a su hermana era: tráeme libros de novelas y de ficciones que yo pueda leer. Sucede que llegó un momento en que ya a la hermana se le agotaron los libros para llevarle porque los había leído todos. Se estaba recuperando de su enfermedad. Y sucede que en un momento le dice la hermana: ya no tengo más libros que traerte, solo tengo dos tipos de libros que me quedan y no estoy seguro o segura que a ti te vayan a interesar. Uno es La vida de Cristo y el otro es Sobre la vida de los santos. Y dicen que San Ignacio, o Ignacio, comenzó a leer La vida de Cristo y La vida de los santos hasta el punto que llegó a preguntarse: pero si esos pudieron, yo puedo ser como Francisco, o yo puedo ser como San Domingo o Santo Domingo. Y entonces San Ignacio, de una vida de un muchacho que también venía de familia, de recursos, comienza a experimentar un sentimiento diferente y una visión diferente de su propósito en la vida. ¿Encuentran ustedes algún parecido en la historia de Job, la historia de Francisco y la historia de Ignacio? A los tres los tocó el desfortunio, ¿verdad que sí? O el infortunio. Los tres vienen de un antecedente, cuando llega la desgracia, en la que disfrutaban de una vida plena y del beneficio de un nombre y de una reputación y de unos recursos. Y los tres, en un momento dado, encuentran el camino de mirar a Dios y en Dios encuentran la justificación y la salvación y encuentran la manera de darle un sentido absolutamente diferente. Ignacio es el fundador de la Compañía de Jesús. una de las compañías más grandes que existe en el mundo entero y una de las compañías con más fundamentos académicos y que más ha fundado escuelas y universidades. Y a él le siguen miles y miles de sacerdotes que se dedican por vocación y por servicio a la educación y al trabajo por la justicia y la paz en el mundo entero. Entonces, sí encontraron un propósito estas tres gentes, ¿verdad que sí? Sí que encontraron algo que hacer con las desgracias y los reveses de la vida y descubrieron en los reveses la mejor oportunidad de conectarse con Dios. ¿Me van siguiendo? ¿Saben dónde voy? Nosotros podríamos tal vez sacar no solamente de la historia de Job, sino de estas dos historias, algunas lecciones sobre cómo nosotros bregamos con las adversidades. Y cómo cuando del cielo nos caen limones, nosotros podemos arreglárnosla para hacer limonada. Así nos dice una canción, así nos dice un proverbio. Hay un proverbio que dice eso. Cuando del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Hay otra expresión, yo no sé qué tanto se conoce en su contexto, pero en los campos de mi país lo conoce mucha gente. Cuando el calor aprieta, la batata es un refresco. Cuando hace mucho calor y lo que aparece son pequeños, digamos, patatas, pues eso no sirve como refresco. No es que sea así, es una manera de decir a la vida, al mal tiempo, buena cara. Al mal tiempo, buena cara. Y esto es lo que hizo Job. Después que se le pasaron sus rebeldías, después que se le pasaron sus disgustos, volvió a entender que si su desgracia le vino por Dios, en Dios estaba su salvación. Que si su desfortunio o infortunio venía de Dios, en Dios estaba la respuesta y en Dios podía encontrar la medicina y el antídoto. Eso lo entendió San Ignacio, eso lo entendió San Francisco. Y aprendieron a hacer de sus momentos difíciles y de pruebas, los convirtieron en oportunidades para descubrir fortaleza y encontrar allí la presencia del Dios grande y el Dios de la vida. Ahorita viene la conexión. En el Evangelio, nosotros nos encontramos con un muchacho, bueno, lamentablemente, en algunas partes de nuestras historias, este pobre joven ha sido presentado tan malo, como egoísta, como con poca visión del reino. Pero no es así. El muchacho, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, cumplía con todo, ¿correcto? Pagaba su diezmo, respetaba a sus padres, etcétera, etcétera. Jesús, simple y llanamente, le pidió una etapa más, ¿correcto? Una etapa más. Que Francisco consiguió descubrir. Tengo todo esto, ahora que me encuentro con Dios, lo único que me queda es renunciar a toda esta fortuna de mis padres y hacer de mi vida algo que valga la pena. Lamentablemente, este muchacho no estaba listo para eso. Pero lo único que Jesús le estaba pidiendo era el extra. En esto eres perfecto. Ahora a ver cómo compartes. A ver cómo de lo tuyo hace una oportunidad para glorificar el reino de Dios y elevar la condición de vida de otros. Aquí está lo que diferencia a ese joven de Francisco y de San Ignacio. Ese joven todavía no se había encontrado de frente con la palabra. Ese joven todavía no se había encontrado de frente con el poder de una palabra leída, recibida, aceptada, incorporada y puesta en práctica. Ese joven todavía no había tenido contacto con la profundidad de la palabra de Dios que siempre nos pide un poco más. Así es que si alguno de ustedes o alguna de ustedes está cómodo y cómoda donde cree que está su relación con Dios y donde cree que Dios todavía, espere que Dios puede a la vuelta de la esquina y en el siguiente segundo pedirle un poco más. Y aquí viene entonces el porqué de la palabra. Porque como dice el libro de los Hebreos, la palabra, una vez que entra en nuestro corazón, nos transforma y no nos deja igual y ya no somos iguales. me van siguiendo. Una vez que nosotros dejamos que la palabra entre en nuestro corazón, como dice la lectura, ella entra y entra como un bisturí, como una espada de doble filo que nos transforma el alma, el corazón y todo el ser, y no sale de nosotros sin dejarnos transformados. De modo, mis hermanos, que la palabra tiene poder, ¿sí o no? La palabra transformó y ayudó a Job a mantener su fe intacta. La palabra ayudó a Francisco a darle un sentido diferente a su vida. No digo Francisco Bermúdez, estoy diciendo Francisco de Asís. Ni Francisco Zavala, estoy diciendo Francisco de Asís. La palabra ayudó a Ignacio de Loyola a descubrir que ser soldado no era lo único que le daba sentido a su vida, sino que él podía de su vida hacer un ente transformador y transformativo de él mismo y de la sociedad entera. Entonces, si Dios te pide algo más y tú sientes que Dios te está pidiendo algo más, aférrate a la palabra. Abre tus oídos y tu corazón a la palabra, porque si de verdad abrimos nuestros oídos y nuestros corazones a la palabra de Dios, esa palabra gradualmente va a ir haciendo los cambios que necesitamos para hacerles más agradables a Dios y poder servirle mejor a Él. ¿Cómo diría San Ignacio? Si Francisco pudo, podemos nosotros, ¿verdad que sí? Si pudo Santo Domingo, podemos nosotros. Y hoy yo digo, si Ignacio pudo, también podemos. Que la palabra de Dios, mis hermanos, encuentre en nosotros un hogar dispuesto a recibirle y que nos dejemos transformar y cambiar y hacer diferentes por esa palabra. Que así sea.